La profesora Susana Posse es socióloga, subsecretaria de Trayectorias Académicas de la Facultad de Ciencias de la Educación y se desempeña en el área de política educativa. Y está ahora al teléfono con nosotros. Buen día, Susana. Marcelo Pellejero y Ricardo Peinado, te saludamos.
Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien.
Buen día.
Bueno, y impactados por este tipo de anuncios, porque parece no tener fin esta serie de anuncios de película distópica que pareciéramos estar viviendo. Y lo primero que nos aparece como consulta para vos que trabajás en la temática educativa es: ¿qué evaluás acerca de esta iniciativa y qué te parece que se pone en riesgo con una iniciativa de este tipo?
Mira, en principio sí, realmente es muy, muy preocupante. Porque Adorni es el discurso oficial, digamos, ¿no? Está investido, si vos querés, del discurso presidencial. En ese sentido, digamos, su poder es muy alto. Y sinceramente creo que, por un lado, digamos, lo preocupante sería que este gobierno nacional no da cuenta de los límites que la propia Constitución establece para el ejercicio de las facultades de las provincias. Digamos, evidentemente el gobierno nacional o federal no podría de ningún modo, a no ser que ejerza un acto inconstitucional, habilitar una línea desde donde vos podés llamar para, no sé, denunciar o establecer tu queja respecto de algo que sucede en los sistemas educativos que son, desde 1853, responsabilidad y, digamos, de cada una de las provincias. El artículo 5 plantea con claridad que las provincias se reservan la facultad de administrar sus propios sistemas educativos en concurrencia con el gobierno federal, digamos, con el apoyo del gobierno federal, ¿sí? Uh-huh. Pero evidentemente, digamos, es una intromisión totalmente inconstitucional en el desarrollo de los sistemas educativos, y es otra intromisión más o intervención a las facultades de cada provincia.
Sobre todo cuando en la ley de educación ya está explícito el hecho del no adoctrinamiento en las escuelas, ¿no?
Claro, bueno, eso yo te iba a decir. El otro, bueno, ese es un nivel, digamos. El primer nivel es que me parece que es totalmente improcedente e inconstitucional, digamos, lo que están planteando, ¿sí? Lo segundo es, sí, ahora vamos a los efectos, que a mí me parece también sumamente preocupante, de lo que se pretende instalar, ¿sí? Se pretende instalar una cultura de la sospecha y un clima de delación, de denuncia, respecto de ideas que no condigan con las propias, ¿sí? Bueno, esa cultura, digamos, de la sospecha, obviamente se riñe con la libertad necesaria que tiene que existir para crear pensamiento crítico, para realmente construir democracia y para garantizar el pluralismo, ¿sí? Evidentemente, sin esa condición de libertad, que por otro lado está también garantizada en la misma ley de educación, en otro artículo que dice no querer modificar, que es que los docentes tenemos libertad de cátedra, y digo, se va instalando como la posibilidad de una escuela en la cual no seamos libres de dudar, de preguntar, de problematizar, de disentir y tomar todas esas posibilidades como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Claro. Entonces, a mí eso me preocupa muchísimo, ¿sí?
Sí, por un lado
idea, digamos. ¿Cómo?
Perdón. No, sí, te escucho, sí.
Me preocupa mucho, digamos, lo que genera, digamos, lo que puede generar. ¿sí? Creo de todos modos, sinceramente, que las escuelas transitamos y las universidades en una realidad que no está espejada en ese discurso. Digo, me parece que nuestras escuelas, después de 40 años de democracia, han aprendido a abrir canales de diálogo, a generar espacios permanentes de contacto con las familias, de espacios de tratamiento hasta institucionalizados, ¿no?, para los conflictos en la convivencia escolar. Y me parece que hay mucho camino realizado que, digamos, entiendo yo, quiero creer que no va a poder transformarse desde la voluntad del Ejecutivo Nacional con medidas de este tipo.
Hay un aspecto que hablábamos en la previa de esta charla al aire, que es el desafío que se plantea para la comunidad educativa, y una es no callar, no ir en la línea que esto pretende instalar y seguir hablando con las familias y con los estudiantes.
Sí, yo creo que lo peor que nos podría pasar es entrar en mecanismos de censura o de autocensura, ¿viste? Sinceramente, me parece que a estos mandatos autoritarios hay que resistirlos, por un lado por la vía jurídica, eso siempre, digamos, o sea, si es inconstitucional, va a haber que batallar desde ese lugar, pero también en términos culturales, que me parece lo más interesante en la tarea de la escuela, donde trabajamos justamente con la transmisión de valores y con la transmisión de conocimiento y con la producción, digamos, de una recreación de la cultura. A mí me parece que hay que fortalecer, al contrario, mucho más los espacios de participación de las familias y también el ejercicio, digamos, de la libertad de pensamiento, ¿no? A mí me parece que son las dos cosas que hay que poder establecer.
Los dos
sobre todo, revalorizar los valores democráticos de la convivencia, que suponen tolerancia para la diferencia, pero no solo tolerancia, sino la posibilidad de que la otredad, que digamos lo distinto, me desafíe, me cuestione, me permita ampliar las fronteras de la comprensión de la realidad, ¿no? Yo creo que ese es el desafío también de la educación, ¿no? Y en ese sentido, digo, creo que hay mucho camino, vuelvo a repetir, realizado. Yo pensaba, estamos en una coyuntura bien difícil, pero que desgraciadamente no es la primera que hemos transitado, de proyectos políticos muy autoritarios que intentan avasallar derechos ya conquistados y que exigen entonces de los sectores, digamos, sociales afectados una acción creativa también en términos de los modos de resistencia, ¿no?
Pensaba...
Hoy recordaban ustedes a Carlos Fuente Alba. Bueno, yo me acuerdo que en su momento, en esa época, ya desde los años 90 hacia los 2001 y su crisis, había un lema muy fuerte de los docentes, que era que ante los mandatos autoritarios la escuela pública enseña, resiste y sueña. Creo que hoy tenemos que recrear esa mística.
Susana, estaba pensando en que, en todo caso, más allá de la provocación que significó para todos este anuncio de ayer, va a ser difícil, calculo, encontrar en los legisladores argumento para remover estos dos artículos que se pretenden remover. El artículo 11, por un lado, que refiere a los fines y objetivos de la educación, que dice educación de calidad con igualdad de oportunidades, por un lado, y el artículo 126, que refiere a la libertad de conciencia y a los derechos de los alumnos y alumnas.
Sí, yo entiendo que no va a haber posibilidad de que eso se lleve adelante, porque también las leyes de educación tanto la Ley de Educación Nacional sancionada en el 2006 como en nuestro caso la Ley de Educación, la Ley Orgánica de Educación de la provincia de Río Negro sancionada por unanimidad en el año 2012, fueron antecedidas por procesos de debate social con participación de instituciones representativas de distintos sectores. Las leyes justamente de educación son fruto de un debate muy amplio social, ¿sí? Y esos debates y esas resoluciones y los textos, ¿no? La textualidad de las leyes son recientes, ¿sí? No estamos hablando de leyes sancionadas, no sé, a principios del siglo XX. Estamos hablando de leyes sancionadas hace menos de 20, de 10 años, 12 años, ¿sí? Entonces, sinceramente, espero que los legisladores estén a la altura de las circunstancias. Yo creo que realmente es un atropello muy grande a las bases de un acuerdo muy amplio que tuvo la sociedad argentina ya hace 40 años y que lo viene reafirmando ante cada intento, ¿no?, de modificar esas bases de convivencia, que es defender los valores de la democracia y el valor de la política como una actividad necesaria para el funcionamiento del sistema democrático y republicano. Esa es otra cosa. Yo creo que le puede llegar a molestar, es una intuición, no sé, porque todavía no han presentado ningún proyecto, pero supongo que quizás le moleste que la Ley de Educación Nacional y las leyes provinciales garanticen el derecho de los estudiantes a participar de la vida institucional de sus escuelas. Bueno, tendrán que ayornarse, pero es una discusión, digamos, de muchos años, ya saldada en Argentina, que la educación es un derecho social y que los estudiantes son sujetos de derecho. Si no son, sino la otra concepción sería que son vasijas vacías sobre las cuales llega la luz del conocimiento. Bueno,
es algo así lo que dijo Martín Cohen,
premoderna, ¿no? ¿Cómo?
Martín Cohen hablaba en una clase que dio hace unos días y decía esto, ¿no? Sí. De que la única posibilidad que hay de adoctrinamiento es que los alumnos sean unos cabezas huecas, porque ya los chicos y las chicas ya vienen con un backup, digamos, sí, desde la casa, desde la historia, desde la vida.
Seguro. Todos nos formamos, digamos, en alguna familia o en algún contexto que nos da ya cierta perspectiva y vamos a la escuela, que sería lo que históricamente se llamó hasta socialización secundaria, justamente para abrirnos a otros modos de pensar, otros modos de vivir, a otras formas de imaginarnos la vida común, ¿no? Y eso es lo rico, que es poder salir del propio espacio y construir algo nuevo en diálogo y desafiados también por la diferencia, ¿no?
Esa fortuna que tuvimos los que hemos caído en la universidad pública, en la escuela pública, de ampliar horizontes y de contrastar con otras realidades y otras maneras de entender la vida y el mundo.
Exactamente, a mí me parece de una crueldad muy grande aparte del proyecto, porque digo, estos anuncios que son provocadores, vos imaginate que igual transmutan una imagen, ¿no?, un anhelo de una sociedad donde el orden tenga la paz de los cementerios, ¿no?, o sea, del silencio total, digo, no sé, qué sé yo me imagino una escuela sin ruido, sin bullicio, sin conflictos.
Tan parecido a tiempos de dictadura, ¿no? Ese panorama.
Claro. Ese panóptico. Realmente es como un modelo sumamente autoritario y profundamente, ahí sí, adoctrinador sería, ¿no? Porque habría una sola voz, que es la oficial, la que podría ser escuchada, que se convertiría de nuevo en un arbitrario, ¿no?, cultural. Susana, desde el cual también corren riesgo las expresiones disidentes, no solo de los docentes, sino también de los propios estudiantes y familias, ¿no? que lo sientan con ese discurso oficial que se intenta imponer, ¿no?
Te agradecemos muchísimo este...
Ese es el riesgo.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, van horadando la piedra, intentando mostrar como una conducta negativa, algo que al contrario es la esencia misma de la vida democrática, que es el disenso, que es la posibilidad de tener pensamiento propio y de expresarlo con libertad, y justamente que no haya censuras a la hora de pensar las distintas teorías o concepciones del mundo que tienen que circular en el sistema educativo, ¿no?
Susana,
que tienen que tener voz y que tienen que tener espacio.
Una vez más te agradecemos este tiempo para charlar con nosotros en Antena Libre. Muy valioso tu aporte y la invitación a mantener el contacto para cuando las temáticas lo requieran. Gracias de nuevo.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, serán tiempos de resistencia colectiva.
Gracias. Así es. Susana Posse, socióloga.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Subsecretaria de Trayectorias Académicas de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, y se desempeña en el área de Política Educativa.